canariera con un canario.
Tengo una canariera con un canario.
Este es un programa de SIDICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí. Salguero 758, código postal 1177, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono fax 5411-4861-0686. Mail sidicsef@ciudad.com.ar. Página web www.sidicsef.org.ar. Colaboran en este programa Graciela Teba de Riva, Esther Hassan, Lidia Benjoan Peraya, coordinadas por quien les habla, María de Azar. Programa número 225. Amigos de Javeres del Curtillo, que tengas buenos días. Hace dos semanas que no estamos con ustedes. Hemos tenido bastante trabajo en SIDICSEF. Ustedes saben que tenemos actividades, simposios, congresos, presentaciones de libros, nochadas, y todo esto un poco nos tuvo entretenidos y trabajando. Así que les quiero comentar que entre esas visitas que tuvimos estuvo Ruth Bejar, que esta amiga sefaradí cubano, de origen cubano, que vino a presentar su libro Una isla llamada hogar, que ha tenido gran repercusión. La gente ha quedado muy contenta y realmente yo he leído el libro y les puedo decir que los testimonios que allí recoge Ruth, que son entrevistas a cada uno de aquellos que permanecieron en la isla después de la revolución de Fidel Castro, tuvieron una vida bastante con algunas dificultades, su situación económica. Bueno, ya todos saben más o menos en qué situación quedó Cuba, pero cada una de las entrevistas realmente conmueve, es conmovedora, tanto de hombres como de mujeres. Es realmente, a mí me hizo recordar cómo si hubiese leído el texto de testimonios de aquellos judíos que tuvieron que quedarse en España sin poder salir de la península. Realmente es un testimonio algunas veces desgarrante, algunas veces emotivo, pero todos realmente con una vivencia muy intensa de lo que quedó de aquel judaísmo de los inmigrantes que llegaron a la isla en 1910. Y creo que vale la pena, Esther Hassan, que nos acompaña, que leas la contratapa del libro para que los oyentes de Javeres del Curtillo se enteren un poquito de la síntesis del contenido del libro.
El libro se llama Una isla llamada hogar. Y dice, Una isla llamada hogar, de Ruth Bejar, es el repaso más abarcador y ameno que conozco de la presencia de los judíos en Cuba. Los testimonios de muchos judíos dispersos por la geografía cubana dibujan un extraño paisaje que parece invención literaria. No lo es. Pero hay historias como la de Jaime Gans Kring, el último judío de Palma Soriano, que muestran los horrores del siglo y la desolación privada con esa terrible belleza que es patrimonio del espacio literario. Esto lo dice Jorge Ferrer, Cuba Encuentro.
Bueno, ahora voy a continuar un poquitito también. Ruth Bejar nació en La Habana y migró con su familia a Nueva York cuando era niña. Es profesora de antropología en la Universidad de Michigan y se ha destacado por sus narrativas deslumbrantes sobre sus viajes a España, México y Cuba. Es la autora de Cuéntame algo aunque sea una mentira, Las historias de la comadre Esperanza y la directora del documental Adiós querida, sobre la presencia sefaradí en Cuba. Ha recibido reconocimientos por su obra, entre ellos de MacArthur Fundación, el famoso Premio de los Genios. Es profesora de antropología de la Universidad de Michigan y vive en la frontera entre los Estados Unidos y Cuba. Les puedo comentar a todos los oyentes que fue una maravilla la presentación de este libro, un público muy selecto que le gusta la temática esta de los judíos de Cuba. Ella es una persona muy muy atractiva porque tiene muy buena comunicación con el público, sabe llegar al público y lo que ella expresa nosotros lo recibimos tal cual ella lo quiere decir. Es una historia muy interesante. Bueno, le paso un poquito a María, que les quiere comentar otra cosa.
Sí, sí, es que quieren comprar el libro, si DICSEF lo tiene en su institución, pueden dirigirse al mail cidicsef@ciudad.com.ar. Estaremos dispuestos a enviarlo donde ustedes lo necesiten.
Como este libro, otras cosas que se pueden mercar, ya saben todos los oyentes y los que pasean por la ciudad de Buenos Aires y los argentinos, que tenemos una vasta colección para poder vender, que es toda nuestra producción, con mucho trabajo, amor y esfuerzo.
Nasser ulavó a meldar un artículo Los plateros sefaradís de Malta, de Rabbi Michel Serels. Situada entre Sicilia y Europa y los países en el norte de África, Malta es una de las más chicas islas del Mediterráneo. Judíos eran traídos a esta isla de vez en cuando como captivos del orden de los caballeros de Saint John, que atacaban naves del Imperio Otomano y las llevaban a puertos de la isla donde vendían sus botín, oro, plata y mercancías de valor. Los judíos que viajaban a bordo de estas naves eran tomados como captivos y liberados solo después que los caballeros de Saint John recibían por sus arriesgamientos una suma como pidión shebuim pagada frecuentemente por los diputados con sello de la comunidad judía de Livorno o correligionarios en Italia y otras partes del mundo. Mira tú, lo que está bueno esto. Era suerte que eran caballeros.
Tenían que pagar.
Sí, los que no eran arriesgados quedaban en la isla, aunque no siempre apresados. De toda manera, no había ande ir hasta que pudieran salir de ahí, de manera legal a bordo de una nave y alcanzar su libertad. Los que se morían antes de ser arriesgados eran enterrados en un cementerio especial. Un otro grupo de judíos que llegó a la isla fueron conversos que rehuyeron a fugir de la Inquisición española, que era activa en Sicilia también. Algunos de los más sobresalientes de entre ellos eran Anusim, ma inevitablemente, y siendo que no tenían el apoyo de una comunidad observante, ellos quedaron de cumplir los mandamientos de la religión judía y más tarde perdieron su identidad judía también.
En 1555, el Papa Paul IV había exilado a Malta 60 anusim que habían sido juzgados como judaizantes y habían sido condenados a penas diversas. Otros judíos, más especialmente de entre los que habían sido captivados, mantuvieron su identidad al tanto que lo pudieron. Uno de ellos fue Giuseppe Cohen, que en 1749 abrió una cafetería, en la época que el café era considerado como un beberaje de lujo. En 1798, la isla fue ocupada por Napoleón y quedó bajo el dominio francés hasta 1800. Finalmente, la fuerza de los caballeros pirates había sido anulada por siempre. La oportunidad para los judíos de venir a la isla no como cativos, sino que de su propio grado, estuvo indo y puyando. El oro y la plata robados de las naves atacadas fueron derretidos y usados para hacer objetos de valor. Los franceses nominaron a un maestro, que su misión era de controlar y asegurar que la señalización de la plata y del oro era justa. Mira tú, María, ¿eh?
Mira, sí, es muy interesante de ver el laboro de los joyeros, de los gente que elaboraban el metal, ¿no? Tanto oro, plata y otras cosas, para los objetos de la liturgia judía.
Nah, tanto se robaron, pecado. Después que la isla fue ocupada por los ingleses, se continuó en el esfuerzo de asegurar la calidad y de controlar la cantidad exacta de oro y plata de cada objeto hecho con metales preciosos. Entre los plateros se topaba la familia Attar, descendiente de Anusim, en los registros del año 1800. Aparece el nombre de Giuseppe Attar, que en 1820 fue nominado al puesto de controlador de calidad de los objetos de oro y plata. Los descendientes de esta familia continuaron en el laboro de plateros hasta 1943.
Antonio Attar influyó como marca en sus laboros de plata entre las iniciales de su nombre, una estrella de 6 puntas, o sea, un Maguen David. Otros plateros habían usado en sus laboros estrellas de diversos modelos y formas, mas pocos fueron los que usaron la estrella de 6 puntas. Y cada uno de ellos tenía atalladico con el pueblo judío. Algunos piensan que los Azopardí, una de las más antiguas familias de plateros, tenían las mismas raíces que Attar, y que sus alcunas eran una deformación del nombre Asefaradí. En 1918, Giuseppe Azopardí también había incluido un Maguen David en la marca que usaba para los objetos de oro y plata que hacía. El gobierno inglés trujo con sí la prosperidad a Malta y los objetos de plata de esta isla, principalmente las cucharas y los cuchillos, eran alabados por todos. En los laboros de filigrana se podía notar la influencia española y siciliana. Entre los otros plateros, que sin duda eran sefaradís, podemos mencionar a Samuel Acum, nombre conocido al seno de las comunidades de África del Norte. En 1862 ya estaba enregistrado con su marca. A veces él italianizaba su alcuña a la de Jacumo y la usaba como marca. Entre otros casos, él usaba simplemente sus iniciales según lo hacían otros plateros.
Un otro platero sefaradí fue Abramino Toledano, descendiente de una familia de expulsados que se había asentado en Marruecos. Hay muy poca información sobre él y su logo tiene solamente las iniciales de su nombre. Sir Moshe Montefiore, que visitó en Malta en 1838, había topado ahí 6 familias judías solamente, aunque había también muchos judíos que estaban de visita en la isla. La comunidad judía de Malta fue siempre chica, mas aún con esto, durante la Segunda Guerra Mundial, ella rehusó a hacer de la isla un lugar donde pudieron topar refugio y abrigo un cierto número de judíos de otras partes de Europa.
Está muy bueno. Es interesante ver este oficio que llevaron los judíos de España, inclusive a Damasco, porque creo que uno de los más grandes centros de orfebrería y trabajo en metales también se desarrolló en Damasco. Buenos Aires recibió a muchos de esos joyeros, muchos sefaradíes. Muchos trajeron también objetos de la liturgia, coronas para Sefer Torah, Resmonín. Es muy interesante ver hasta el año más o menos acá en Buenos Aires, 1924, que trajeron las máquinas para producir los mismos objetos con maquinarias. Y este oficio se fue perdiendo gracias y lamentablemente a esa industrialización que se hizo de los metales, que ya se perdieron todos los objetos de artesanales. Y esto es muy interesante ver porque acá en varios barrios donde se instalaron los judíos, tanto en Barracas como en Flores, había encumbradas familias de nobles apellidos que trabajaban orfebrería muy interesante tanto para el uso cotidiano de las mujeres, que era una costumbre que sabemos que le regalaban a las mujeres durante las fiestas y cuando nació un hijo varón, y objetos de la liturgia que se conservan en muchas sinagogas con los elementos que adornan los Sefer Torah.
Es una grabación del cantadero Pedro Aledo en un disco de Alberto Gemsi. Sentiremos la cantica Alto Rondón.
Abrisme la blanca niña, abrisme la blanca flor, torondón. No vos abro el caballero que me espanto de mi señor, torondón. Tu señor mataron lobos, el haber lo truce yo, torondón. Si no te creías doncellada del chapego, llevo yo, torondón. Estas palabras oyendo, abajo y le abrió, torondón. Ya lo tomó de la mano, arriba se lo llevó, torondón. Encomiendo y endebiendo, el sueño ya le venció, torondón. Arrimó la su cabeza, en la pierna se le durmió, torondón. Estas palabras diciendo el señor que arribó, torondón, desvainó la su espada, la cabeza.